y nos comenta el diputado el proyecto que, bueno, ya es un, ya inició, todavía es, todavía no fue plasmado en una ley, así es, diputado.
Sí, pero está todo ya, el, digamos, el esqueleto, algunos insumos después de esta audiencia pública y otras reuniones más que vamos a tener con la Comisión de Legislación, con la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Y posteriormente, yo creo que en 15 días más presentamos ya este proyecto, que vuelvo a recalcar, es la prosecución de varios procesos. El tema de la videocámara es el último proceso de 6 pasos que tenemos referente al tema de seguridad ciudadana.
Claro, y lo importante acá, diputado, y quiero resaltar, porque no todos los legisladores hacen lo que vos haces, de validar la norma. Es decir, hacer diálogos, abrir a un diálogo social. Yo sé que estás trabajando con asociaciones, que después nos contás cuáles son, que te dan el insumo, ¿verdad? Y con eso retroalimentan ustedes el proyecto, porque en Paraguay hay una grave falla del sistema legislativo de sacar leyes que no están validadas con los sectores beneficiarios y finalmente resultan en leyes fallidas y no solucionan, a veces empeoran la realidad que en teoría se quiere atender o mejorar. En este caso, ¿estás trabajando con asociaciones de ciudadanos, diputado?
Exactamente. Hay un Consejo de Seguridad y Participación Ciudadana en donde inclusive tenemos un WhatsApp liderado siempre por César Luna, que es una persona que viene del ámbito privado también. Él es un gran partícipe y sobre todo un gran soñador, que encontró un legislador que pueda plasmar. Y yo le decía, los sueños no solamente hay que soñar, sino que hay que honrarlos en vida y hay que convertirlos. Y hoy día tenemos acá en nuestro WhatsApp del Consejo de Seguridad y Participación Ciudadana varios, inclusive senadores, como te darás cuenta, ¿verdad? Gente que del barrio obrero con la cual estamos trabajando, y ellos ya empezaron un proyecto en el barrio San Antonio con mucho éxito. Bajaron bastante la seguridad, ¿verdad? Pero tiene que salir la ley para que pueda trabajarse mucho mejor. Actualmente San Antonio, ellos instalaron las cámaras, están trabajando y han logrado bajar mucho el índice de inseguridad, pero todavía no tienen la participación activa del sector público. Es decir, la Policía Nacional lo hace de onda, no por ley. No tienen todavía la conexión, porque obviamente no lo tienen allá, de un 911 y de un aparato, digamos, estatal que pueda apoyarlos. Pero nos sirvió mucho porque ellos ya están en la cancha, ya están jugando el partido. Con ellos nosotros logramos articular las leyes y trabajó mucho el doctor Julio Samaniego, que fue magistrado, hasta ahora es un lujo tenerlo como asesor dentro de la Cámara de Diputados. Y con él fuimos articulando este proyecto de ley. Yo viajé en forma privada a Perú, de donde traje esta normativa y donde he visto el resultado que allá se tiene. Es decir, casetas que vos hoy día vas a tener luego un halo de seguridad cuando pases por acá cerca de la radio y veas una caseta vidriada en donde 3 o 4 policías están monitoreando prácticamente 20 manzanas de toda esta zona, ¿verdad? Y la rápida respuesta que tiene. Casos concretos, el índice de inseguridad bajó casi arriba del 30% en el Tigre, una zona que permitió que hoy día el que era el intendente de aquella zona, Massa, sea hasta candidato presidencial. Porque el resultado de lo que más te pide la gente, ¿qué es? Quiero seguridad. Seguridad para mis hijos, mi familia, mis bienes, mi negocio, etcétera. Y esta experiencia que yo fui a verla en el Perú permitió que traiga no solamente las fotos de cómo hacerlo, no solamente el armaje de la estructura, cómo hacerlo, sino también el concepto que resulta. Cuando conversé con las personas encargadas de esto, me daban datos concretos. 38% bajó el índice de inseguridad en estas zonas que yo menciono en el Lima, Perú.
Excelente, con resultados concretos. Y no solamente Perú, diputado, sino los otros países que han logrado disminuir los índices de criminalidad y por ende de inseguridad son aquellos países que han reforzado sus controles administrativos. Y esto es importante mencionar. Me toca trabajar con muchas de las personas que estaban ahí en tu grupo de WhatsApp. Trabajé con el gobernador Blas Lanzoni, en un proyecto de prevención de delincuencia juvenil a través de las casas de justicia, que justamente tomamos como ejemplo a Perú, con casas de prevención que atienden casos de adicciones, que atienden a las necesidades de los jóvenes de hacer deporte, de tener un vínculo espiritual, y lo logramos justamente hacer en San Antonio con el padre William. Bueno, hoy están todavía, creo que, las casas de justicia cumpliendo una función importante. Y también con el senador Arnaldo Yucio, en lo que hace al voto de los procesados sin condena, por ejemplo, que también está muy relacionado a todo lo que hace a seguridad, porque el sistema penitenciario es un eslabón importante.
Y vos sabés que acá yo quiero meter un poquitito también el agradecimiento al fiscal, ex fiscal, Emilio Fuster, que le donaba las cámaras, o sea, conseguía seguramente alguna persona que cometió algún tipo de ilícito o algo. La pena era donar cámaras justamente a San Antonio, a todos estos comités de barriales, ¿verdad? Es decir, eso es muy bueno también, porque que trabajando en función al poder, al poder judicial, se pueden, a través de medidas, dar las donaciones para estos centros que van a prevenir justamente la inseguridad, ¿verdad? Y Emilio Fuster trabajó mucho, el otro día lo escuché también que iba a seguir, él abandonaba prácticamente la profesión para dedicarse a potencializar su carrera como diputado, pero ya tiene un antecedente de haber trabajado con las comunidades, que es lo importante.
Excelente. Diputado, y mencionábamos que reforzar todo el ámbito administrativo y no ir nuevamente a esa medida mediática, y que a priori parecería que a la clase, a los legisladores y a otras autoridades se les presenta como primera medida de sancionar y de llevar al ámbito penal. Chile, por ejemplo, es un ejemplo, es una clara muestra de que reforzando los sistemas administrativos y de control ha logrado, sin tener que llevar a penalizar o a sacar cada vez leyes más duras, mejorar el ámbito de seguridad ciudadana, pero con controles administrativos. Y te hago esta introducción porque vos me hablabas de que en el centro, o en la caseta que vos decís que va a estar aquí cerca de la radio, va a estar en el barrio obrero, en esa caseta va a haber varios policías que van a estar, o a lo mejor dos o tres, se verá después el número. Pero ya me escribían algunos ciudadanos y me decían, pero ¿cómo es que si no hay policía? Porque es la verdad, hoy tenemos una fuerza policial débil en cuanto a número, es decir, tenemos pocos policías en calle, en seguridad ciudadana, porque muchos de ellos están custodiando empresas privadas y también
esa es una ley que tenemos que hacer. Tenemos que hacer directamente, porque la empresa privada ya tiene sus fondos y puede contratar los guardias.
Te digo porque, como estamos viendo, el problema integral, esa es una cuestión que habría que arreglar, porque podemos sacar esto, pero en realidad no vamos a tener policías que puedan atender en esa caseta y controlar. Entonces va a estar la ley, va a estar la cámara, pero no se va a poder reaccionar otra vez para prevenir y tampoco para aprender.
Estoy seguro que el Ministerio del Interior nos va a pedir una ampliación presupuestaria para verlo, ¿verdad? Pero lo bueno es que nosotros podemos capacitar. Acordate que, te voy a dar datos concretos ya. Hay en Asunción 1.200 cámaras que pueden ser integrantes a ese sistema. Son 1.200 ojos que están mirando qué pasa en todos los barrios. Entonces son como prácticamente, no digamos, porque cada persona tiene dos ojos, eso lo entendemos, pero son como 1.200 personas mirando qué ocurre en cada calle. ¿Y quiénes van a estar a cargo de eso? 6 o 8 personas. Es decir, yo creo que por algo esto ya sirvió en otros países de ejemplo, y lo único que tenemos que hacer es obviamente incrementarlo. Hay medidas, así como te hablé al principio, que 4 o 5 cosas hay que tocar, también esta es una de ellas. Yo creo que hay que sacar una ley que directamente la policía, eliminar esa ley que permite que los lugares como los bancos, la financiera, donde circula mucho, entre paréntesis, dinero, son potenciales lugares de asalto o robo. Bueno, ellos tienen la posibilidad de una empresa privada que contraten guardias privados. Nosotros la policía la tenemos que poner a disposición del ciudadano que paga sus impuestos, y esos impuestos sirven para que ese guardia trabaje. Es decir, esa es la primera medida que tenemos que hacer. Vamos a trabajar en esa porque es una ley sencilla. Y segundo, es obviamente lo que te decía, capacitar a nueva gente. Nosotros tenemos, pongamos que dentro de seamos optimistas, dentro de dos años tengamos 20 barrios para hacerlo. Probablemente necesitemos 50 lugares en donde van a estar estas casetas de videovigilancia. 50 casetas por 6 personales son 300 nuevos personales que van a estar controlando. O sea, tampoco estamos hablando de una cosa fundamental. Yo creo que el gobierno tiene que invertir en el pago de 300 personas para tener mayor seguridad en la cantidad de barrios que te dije de la capital.
Uh-huh. Esa es una ley importantísima, diputado, y también sabemos que hay políticos y hay congresistas que tienen, algunos tienen 2 guardias y otros tienen 20 y 30. Y cuando sí. Me tocó trabajar en el área del Ministerio de Justicia, yo pedía refuerzos para el sistema penitenciario porque, como vos sabrás, hoy hay un agente penitenciario por cada 50 personas privadas de libertad que custodiar, que cuidar, que contener y que reinsertar. Es inhumano el trabajo que hoy está haciendo el agente penitenciario, que entre paréntesis nunca se lo considera como agente de seguridad. Siempre hablamos de los policías y hablamos de los militares y nunca nos acordamos de nuestros agentes penitenciarios. Hay una ley de carrera que me tocó presentar con ellos en junio del año pasado, del año 2016, que está ahí esperando ser sancionada. Así que ya te quiero comprometer para trabajar en esa ley, porque es importante dignificar el trabajo de los agentes penitenciarios, hacer totalmente carrera y que sean realmente personas preparadas como la carrera policial y militar.
Nosotros,
que hoy tenemos.
Por eso a mí me preocupa lo siguiente, te soy honesto, ojalá que la gente que creemos que haya un cambio dentro de nuestro país no nos cansemos de ir contra todas estas cosas que en otros países ya han superado, por eso están más avanzados, ¿verdad? Nosotros hoy día tenemos un avance en nuestra capital edilicio, un avance, digamos, en centros gastronómicos, en todo lo que es un movimiento comercial, pero no tenemos un avance en cuanto a organización de la ciudad, ni desde la parte de planificación, ya estoy hablando del ámbito municipal, ni desde el ámbito de seguridad, y eso me preocupa. Me preocupa que la gente buena que pueda aportar algo se canse de repente y vaya nuevamente al sector privado, ¿verdad? O directamente diga, bueno, que siga nomás así. Yo creo que nosotros tenemos todavía la posibilidad de controlar. Este es un país en general en donde hoy en capital estamos hablando de 600.000 personas y con la gente del área central de 2.200.000. Todavía podemos controlar. Ojalá que no lleguemos a ciudades como San Pablo, otras grandes mega ciudades de 9, 12 o 15 millones de personas que ya es incontrolable. Si no tomamos las medidas correctivas ahora, nos va a ser mucho más difícil cuando pase el tiempo. Por eso, todo eso que vos decís, prevenir los delitos, instalar las cámaras de seguridad, formar a los guardias que tienen que hacer bien su trabajo. Vamos a tocar el bolsillo probablemente muchos jefes policiales que hoy día es un negocio mandar un asalariado para que cuide la seguridad de la gente, pero se va a cuidar un negocio privado, ¿verdad? O sea, hay muchas cosas todavía que retocar y sobre todo, como vos decías, una cosa muy buena. Premiar a los que hacen bien su trabajo en el ámbito penitenciario, en el ámbito legislativo, en el ámbito corporativo, porque si vos no le premias, le está diciendo no valió la pena. Y yo creo que esa mentalidad tenemos que ir cambiando dentro de poco en nuestro país.
Hablabas de que no nos cansemos o no se canse la gente que quiere cambiar o que cree que puede cambiar las cosas en Paraguay, que puede cambiar, por ejemplo, la justicia, que puede cambiar la seguridad, que puede cambiar la educación, la salud, que son los reclamos, vos sabés, diputado, porque caminas mucho con el pueblo. Pero tengo que decir que hay ahora un despertar. Hay mucha gente que se está involucrando, tanto dentro de los partidos tradicionales, el Partido Colorado, el Partido Liberal, pero también por fuera, movimientos independientes. Vemos jóvenes que se están arrojando ahora la política. No había visto yo antes un despertar como el de ahora, y esperemos realmente que lleguen, porque siempre la diversidad es importante, que gente nueva, gente joven, mujeres, por ejemplo, ahora se presentó una lista de todo mujeres en Alto Paraná, y bueno, me llenó de orgullo ver que un candidato presentó una lista completa de mujeres que se están metiendo a la política porque creen en un cambio. Y vos, por supuesto, te estás candidatando también a diputado por Capital. Sabemos que tenés, además de estas normas, ya sacaste muchísimos proyectos que se convirtieron luego en ley.
60 proyectos de ley presentamos. Uh-huh. y lo digo con mucho respeto, eso marca la pauta de cómo una persona, porque no soy yo. Yo lo que hago es articular bien con los cuatro asesores que tengo, y a cada uno le doy una misión. Y como vengo del ámbito privado, yo sé muy bien lo que es organizar, delegar y supervisar. O sea, vos le das un proyecto y le decís, mira, este es el proyecto, quiero que me lo trate, toma esta normativa. Normalmente nos guiamos mucho por las normativas del Mercosur, que somos países casi limítrofes y también con la misma idiosincrasia, y vamos casi desde el mismo código, de la Constitución, ¿verdad? Entonces, para ir redondeando, vos trabajás con un equipo. Hemos presentado 60 proyectos de ley. Hoy día, en el día de ayer, entró una más. 23 leyes que ya son sancionadas por leyes que realmente son importantes. Porque de repente podés hacer la ley del declarar el día de la yerba mate, que está muy bien, por supuesto, con mucho patriotismo, pero no tiene un gran arraigo en los temas
directa
fundamentales que nosotros trabajamos, que es seguridad, educación y trabajo, ¿verdad? Entonces son leyes, hemos hecho la ley de seguridad laboral, por ejemplo, que es muy importante para prevenir los riesgos laborales de la gente que trabaja. Hay muchos obreros en la construcción que se caen por no tener los arneses, hay mucha gente que ha caído en los silos. Es decir, hemos trabajado en leyes realmente importantes. Y muchas veces la gente te pregunta, bueno, pero ¿y qué, por ejemplo? El día de mañana cuando la gente vaya en el Metrobús y llegue probablemente 45 minutos o una hora más rápido a su trabajo, va a decir, ah, esta fue una normativa que lo hizo el diputado Durán y lo impulsó. Cuando quiera subir al mismo transporte público y directamente presente su tarjeta de débito para el pasaje, va a decir, ah, ya no tengo que llevar monedita. O sea, pequeñas, grandes ventajas que hoy día el ciudadano probablemente no lo sienta, pero cuando lo haga, va a decir, bueno, ahí estuvo la posición de un diputado que realmente cumplió con la ciudadanía. Y te vas a comprar ahora un auto, ya te dan la chapa y vos decís, qué bien, me ahorré un día de ir a hacer la verificación, hacer el trámite en el registro del automotor, patatín, patatán, patatán, decís, ah, qué bien. Esas son las cosas para las que trabajamos para que la ciudadanía esté mejor. Pero te decía una cosa muy importante, ojalá que no nos cansemos de eso. Porque esta misma capacidad que uno tiene, si vos la empleás en el sector privado, tenés una remuneración mucho más alta. Uh-huh. El gerente de mi empresa gana $15,000. Yo no gano $15,000 en la función pública. Pero algunas veces tenemos que encontrar personas que remen para que cambien probablemente las cosas para mejor.
No te canses, diputado. Quédate un periodo y varios más. Porque como dijiste, estás dando herramientas para mejorar la calidad de vida del ciudadano. Y hace poco nos llamaba la atención la ley de capitalidad.
Sí.
Que también la estás trabajando.
Asimismo, este es un proyecto, y quiero explicarle un poco a la ciudadanía, cuando se gestó en el 2010 la ley de capitalidad, era realmente le pusieron mal el nombre, porque era una deuda, un pago de una deuda. Hoy día todos entienden de que acá está el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, todos los ministerios están en la capital. Y en un periodo de más de 20 años no pagaron los impuestos que pago yo, que pagás vos, que paga cualquier ciudadano, ni tampoco tasas y servicios. Entonces en el 2010, en la época de Lugo, ya lo venía trabajando Ebony, la anterior intendenta, ya dos periodos pasados, en donde gestaron y sacaron una ley que tenía que actualizarse el pago de los impuestos y las tasas y servicios a la ciudad de Asunción como deuda. En el 2014, yo fui uno de los proponentes también, firmamos todos los diputados por capital, salió el pago de 200,000 millones de guaraníes que se le entregó a la administración de ese entonces, Arnaldo Samaniego, y muchas quedaron para este principio, este primer año y medio del actual intendente Mario Ferreiro. Pero esa era una deuda que había que pagar, es como que vos debas una deuda. Realmente lo que presentamos ahora, que ya va a ser tratado en días en la Cámara de Diputados, es una verdadera ley de capitalidad. ¿Basándonos en qué? El ciudadano de Asunción, con sus impuestos y tasas y servicios, paga el 40% de sus impuestos, tasas y servicios para el mantenimiento de toda la red vial. Hay 200,000 autos que tributan acá en la capital, pero hay 600,000 autos que entran todos los días del área central, que no pagan nada, que inundan nuestras calles y que realmente complica al ciudadano de Asunción. Nunca hemos tenido un intendente con, discúlpame el término, con los huevos necesarios para defender al asunceno. Y esta es la primera vez que un legislador se planta y dice, señores, necesitamos que el Estado, en nombre de esta gente y para que esta ciudad pueda ir mejorando, tengamos 50 mil millones de guaraníes, aproximadamente 9 millones de dólares por año, para que podamos construir 14 viaductos. Uh-huh. Trabajamos en un proyecto de 14 viaductos que son los nudos conflictivos. Entonces el ciudadano de Asunción por lo menos va a decir, bueno, también esta gente que viene de afuera, respaldada por el Estado, va a contribuirnos para que podamos tener un viaducto en la avenida Mariscal López y General Santos, un viaducto en la avenida Mariscal López y Choferes del Chaco, un viaducto en la avenida Mariscal López y San Martín, es decir, para que todos vivamos mejor. Uh-huh. Te quiero dar un dato importante, el ahorro en combustible, ni te imaginas, con trancarte 2 horas o más en el tránsito. Uh-huh. Y una cosa muy importante y preventiva, la polución que hoy día tiene la capital a raíz de estos prácticamente 800 mil autos que funcionan en 117 mil kilómetros cuadrados, 117 manzanas, te voy a decir, ¿verdad? Que es el Gran Asunción, es altísimo. ¿Por qué? Porque hoy día tenemos semáforos que nos trancan. Y bueno, hace falta que salga un poco acá enfrente a la calle, nomás ver en horas pico cómo ya prácticamente el tránsito permite que vos desde acá, desde Villamorra hasta el centro, prácticamente tardes más de 40 minutos, 45 minutos con el gasto de combustible y la polución. Así que yo creo que esta verdadera ley de capitalidad lo tiene Buenos Aires, lo tiene San Pablo, lo tiene Río de Janeiro, lo tiene Santiago de Chile, es decir, tiene que darse para que el ciudadano de Asunción vea que él paga el mantenimiento de toda la red vial, todo lo que es la red vial de la capital, pero también recibe una contribución referente a estos temas de viaducto que necesitamos.
Y esta ley de capitalidad, diputado, ¿está avanzando? ¿Ya hay un consenso en el Congreso? Porque es una ley importante que va a cambiar mucho.
Increíblemente tengo el gran apoyo de gente de otros municipios. Uh-huh. Nosotros somos nada más que 8 hoy día los legisladores de capital y la mayoría de los legisladores que sufren todos los días, porque algunos vienen de Capiatá, de Fernando La Mora, de Luque, Lambaré, etcétera, etcétera, se dan cuenta lo rápido que es cuando hay un viaducto, pero lo lento que es cuando se trancan acá en el centro de la ciudad. Así que yo creo que vamos por buen camino. Yo creo que el gobierno necesita tener eso. Y una cosa muy importante, Carla. Yo cuando tuve el privilegio de estar en la municipalidad, que aprendí muchísimo de toda mi carrera como arquitecto y urbanista, probablemente fue un poroto comparado con un año al estar ahí, saber todos los problemas y cómo plantear soluciones también. Me permitió conocer de que siempre fui partícipe que tenemos que habilitar una oficina Asunción 2037. Dentro de 20 años, la capital va a cumplir 500 años. Y si no prevemos ahora, va a ser una capital caótica. Pero si planificamos, como normalmente se hace en urbanismo, entre 10, 15 y 20 años, tal vez hagamos un gran avance. Esta ley es el inicio de planificar una mejor Asunción para que en el 2037, cuando cumplamos 500 años, veamos una capital hermosa, preparada. Y seguramente me va a tocar también, quiero explayarme también en esto si me permitís, en este periodo hacer cosas que realmente sirvan para la capital. Ejemplo, estamos trabajando fuertemente, pero como te decía, querés regular algo y tenés que ver otras teclas, uh-huh, para que la ANDE, los próximos emprendimientos tengan todos cableados subterráneos. Vamos a evitar los cortes de luz, vamos a evitar las tormentas que crean grave perjuicio y vamos a ver una ciudad más limpia, no tan desordenada. Ese es un gran avance. Y también, segundo, va a permitir probablemente que en sitios donde nosotros tengamos la oportunidad, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo muy concreto, la Avenida España, que tiene mucho tráfico vehicular, bajísimo tráfico peatonal, uh-huh, nosotros podamos recortar medio metro, cada una de las veredas y tenés 4 carriles. O sea, ir trabajando en este tipo de cosas, porque si no, yo lo veo y lo digo con mucho respeto, ¿verdad? No lo veo trabajando así a ninguno de los intendentes, a ninguno de los concejales, a nadie que se preocupe por el crecimiento racional. Dato que te doy, porque yo no tiro cosas al azar. Uh-huh. 140 mil autos entran, se venden por año. Y la mitad, 70 mil, quedan en capital y área central. Dentro de 10 años no vamos a tener 600 mil autos. Vamos a tener 600 mil más 700 mil autos. Imagínate vos cómo va a ir creciendo.
Aún con el Metrobús y con la mejoría del sistema de transporte público.
Nosotros,
es una gran cuestión que hay que
nosotros, simpático, yo siempre fui partidario, ¿verdad? Mientras nosotros dudamos y estamos haciendo una línea de Metrobús, Buenos Aires ya implementó 7 líneas de Metrobús. Quiere decir que funciona. Y nosotros necesitamos 5 líneas de Metrobuses, ¿verdad? Uh-huh. Pero eso no va a cambiar también nuestra idiosincrasia. El paraguayo no es como el francés. Vos en el francés te subís en un transporte público y lo ves al director de una empresa, como lo ves también al empleado público y lo ves al tipo que toca la guitarra para ganarse el pan de todos los días, ¿verdad? No, acá la gente quiere entrar y salir en su auto, pero son cosas que tenemos que ir planificando. Esa es mi gran duda. Uh-huh. El día que venga un intendente o unos concejales que realmente planifiquen la ciudad, yo creo que vamos a llegar al 2037 con mejores perspectivas.
Diputado, yo creo que mucho de esto de querer salir en auto es por la inseguridad que hay y por la falla del sistema de transporte público. Es decir, si vamos mejorando todo eso, yo creo que podríamos llegar incluso a una disminución del parque automotor, que es lo ideal.
Mira, ojalá que nunca lleguemos a lo que llegaron otras ciudades que colapsaron. Ejemplo, Buenos Aires, ejemplo, Santiago de Chile y San Pablo, en donde el intendente, por el clamor de la gente, tomó la determinación de chapa par e impar. Va a llegar un momento que si totalmente seguimos así, yo creo que vamos a llegar a ese término donde tengamos un intendente que defienda al que paga sus impuestos en el capital, que hasta ahora no tuvimos.
Muchísimas gracias, diputado. Bueno, sumamente enriquecedora la reunión contigo. Bueno, vamos a seguir invitándote para que nos vayas contando los proyectos que vas presentando. Sos un gran hacedor, tengo que decirlo. Sos un gran hacedor de esto que es mejorar y tener una mejor calidad de vida, porque a través de los diferentes proyectos y te enfocas más en seguridad, pero también en otros aspectos, lo que haces es mejorar la calidad de vida del ciudadano. Y qué importante es que lo recuerdes, porque en Paraguay hay como un escepticismo, una gran desconfianza, un descrédito por parte de los congresistas, de la clase política en general. Y yo siempre digo que hay que mencionar y ensalzar lo bueno, porque si no, ante un caso negativo, bueno, ya generalizamos y ya le tenemos a una ciudadanía que no cree, que ya no quiere ni siquiera ir a votar.
Todos en la misma bolsa.
Claro, estamos próximos a una elección importante de internas y el año que viene estamos en puertas de una elección importantísima de elegir nuevas autoridades. Entonces es importante, diputado, que cuentes lo que hiciste en cuanto a leyes y esas leyes que hoy ya están traducidas en una mejor calidad de vida del ciudadano.
No, te agradezco. Yo realmente, por eso te decía, ojalá que nunca nos cansemos de los que, mira, yo me considero, siempre hay 4 personas en el mundo, suelo decir. La que dice que va a hacer, sí, voy a hacer tal cosa. La que piensa, ay, cómo me gustaría. La que hace y la que critica lo que otro hace. Yo estoy en el tercer lugar, el que hace. Lo hice en la empresa privada, lo hice en la parte artística y también ahora lo estoy haciendo como legislador. Y como te decía, uno, así como el artista muchas veces, acá estamos al lado de un gran artista, ¿verdad? Probablemente le escuchen 30 o 40 personas, pero el aplauso es más válido. Y en este caso, el aliciente que tiene un legislador de dedicarse de completo, porque para mí también sería muy fácil irme como otros legisladores, presentar 2 o 3 leyes en 4 años y, bueno, rascarme normalmente, como se dice, ¿verdad? Pero uno, cuando quiere, puede hacer. Y esa es la gran retribución. Yo hoy día camino tranquilo, no tengo guardia de seguridad, me voy al shopping, la gente te alienta. Y ese es como el artista cuando le gusta que le dicen su disco está bueno, para un legislador también, porque eso te carga las pilas y te permite seguir trabajando en pos de una mejora. Yo, en vez de trabajar para una mejora personal dentro de mi empresa, estoy dedicándole mucho tiempo a la parte legislativa, pero creo que vamos a dejar un antecedente que siempre me gustó, un refrán: sí se puede, Sí podemos tener buenos legisladores, sí podemos tener buenos jueces, sí podemos tener buenos ministros, sí podemos tener buenos policías. Tenemos que aprender a diferenciar unos de otros. Esa es una cuestión ciudadana.
Muchísimas gracias, diputado. Sos un invitado siempre en este programa.
Muy amable. Gracias, Carla.